hasta la una.
Lado B.
Íntimo. 2x1.
Na sua companhia, felicidade é estar contigo todo dia. Felicidade é sentir o cheiro dessa flor. Felicidade é saber que eu tenho seu amor.
Felicidade
é viver na sua companhia.
Felicidade
é estar contigo todo dia.
Felicidade
é sentir o cheiro dessa flor. Que eu tenho seu amor.
Felicidade
é saber de verdade que a gente sente saudade quando não consegue se ver. É acordar do seu lado, tomar um café reforçado, depois sair pra correr com você.
Felicidade
é poder jogar um pano colado no show do Caetano, cantarodar até o dia raiar.
Felicidade
é num fim de semana uma praia bacana com todo o sol de arrasar.
Felicidade
é viver na sua companhia.
Felicidade
é estar contigo todo dia.
Felicidade
é sentir o cheiro dessa flor.
Felicidade
é saber que eu tenho seu amor.
Felicidade
é viver na sua companhia.
Felicidade
é estar contigo todo dia. Dessa flor,
felicidade
é saber que eu tenho seu amor.
Felicidade
é saber de verdade que a gente sente saudade quando não consegue se ver.
Felicidade
é acordar do seu lado, tomar um café reforçado, depois sair pra correr com você.
Felicidade
é poder jogar um pano colado no show do Caetano, garotar até o dia raiar. Semana, curtir uma praia bacana com pôr do sol de arrasar.
Felicidade
é viver na sua companhia.
Felicidade
é estar contigo todo dia.
Felicidade
é sentir o cheiro dessa flor.
Felicidade
é saber que eu tenho seu amor.
Felicidade
é viver na sua companhia.
Felicidade
é estar contigo todo dia.
Felicidade
é sentir o cheiro dessa flor.
Felicidade
é saber que eu tenho seu amor.
Como todos los días de noviembre empezamos el día escuchando a Seu Giorgi con Felicidade. 12 minutos del nuevo día. Vamos a hacer lo siguiente, mira. Ahora vamos a escuchar, siguiendo esta onda norteamericana que tenemos esta noche, a la orquesta de Benny Goodman. Y después voy a compartir con vos un capítulo del libro nuevo de Stephen King. Acaba de salir un libro muy bueno que se llama Quien pierde, paga. Es una historia terrible. Te voy a dar tiempo, mientras escuchamos a Benny Goodman, para que te acomodes, para que hagas las cosas que tenés que hacer, para que hagas callar a la gente ahí en tu casa o donde sea, si podés escuchar atentamente. Te aviso. Te voy a cagar la noche. Te lo estoy avisando. Este capítulo se puede leer como un cuento, así que lo voy a leer como si fuera un cuento, tiene un principio y un final. Es devastador. Es devastador. Te vas a ir a dormir de la peor manera. Sabelo. Estás a tiempo. Si querés poner Fantino con una burdez de esa. Acá te voy a cagar la noche. Stephen King volvió a hacerlo. Cuenta, y por eso lo quiero leer esta noche que estamos haciendo el análisis sobre Estados Unidos, un poco cuáles fueron las consecuencias en la vida cotidiana de los norteamericanos de la explosión de la burbuja del 2008. El cuento que voy a leer ocurre en el 2009. Trata de una familia que se ha quedado sin trabajo. Y te repito, es devastador. Es del último libro de Stephen King. Ahora, para levantar un poco, porque después vas a caer, te aviso. Para levantar un poco, escuchamos a Benny Goodman. Y cuando termine Benny Goodman, te cago la noche. Así terminaba Benny Goodman, Tengo Ritmo. Y ahora sí, prepárate, porque vamos a compartir de Stephen King un capítulo de Quien pierde, paga.
Hasta la una.
Lado B.
Música, literatura,
2x1.
La primera discusión, por razones de dinero, en casa de los Saubers, al menos la primera que los chicos oyeron, se produjo una noche de abril. No fue una gran discusión, pero incluso las mayores tormentas empiezan con una suave brisa. Peter y Tina Saubers, los hijos, estaban en el salón. Pete haciendo sus tareas y su hermana viendo un DVD de Bob Esponja. Era un DVD que ya había visto muchas veces. Muchas veces, pero al parecer nunca se cansaba de verlo, lo cual era una suerte, porque por aquel entonces en casa de los Saubers no tenían acceso ya al Cartoon Network. Tom Saubers, el padre, había dado de baja el servicio de televisión por cable hacía 2 meses. Tom y Linda Saubers estaban en la cocina, donde Tom ajustaba las correas de su vieja mochila después de cargar barritas energéticas, un tupper con verduras troceadas, 2 botellas de agua y 1 lata de Coca-Cola. «Estás mal de la cabeza», reprochó Linda. «De verdad, siempre supe que eras una personalidad tipo A, pero esto es demasiado. Si quieres poner el despertador a las 5, está bien. Vas, buscas a Todd, estás en el centro cívico a las 6 y de todas formas vas a ser de los primeros en llegar». «Sí, claro», dijo Tom. «Mira, según Todd, el mes pasado hubo una feria de empleo como esta en Brook Park, y la gente empezó a hacer cola el día antes, Linda». «Ay, Todd habla mucho, y vos le crees todo. ¿Recordás el día ese que dijo que a Pete y a Tina les iba a encantar eso de los Monster Trucks?» «Ahora no hablamos de una carrera de Monster Truck, ni de un concierto en el parque, ni de un espectáculo de fuegos artificiales», dijo el padre. «Acá está en juego nuestras vidas». El nene Pete apartó la vista de sus tareas y cruzó una breve mirada con su hermana pequeña. Tina se encogió de hombros en un gesto elocuente. Bueno, cosa de padres. Él volvió a centrarse en su álgebra. 4 problemas más y podría marcharse a casa de Howie. A lo mejor Howie había comprado algún cómic nuevo. Desde luego Pete no tenía ninguno que cambiar. Su paga había seguido los pasos de la televisión por cable. Ya no recibía dinero como hijo todos los meses. En la cocina, Tom había empezado a pasearse de un lado a otro. Linda se acercó a él, lo tomó del brazo con delicadeza. «Yo sé que son nuestras vidas las que están en juego», afirmó. Habló en voz baja, en parte por miedo a que los niños lo oyeran y se pusieran nerviosos. Sabía que Pete ya lo estaba, pero sobre todo para no caldear más los ánimos. Sabía cómo se sentía Tom, le dolía en el alma. El temor era ya malo de por sí. La humillación de no poder cumplir con lo que consideraba su responsabilidad fundamental, esto es, mantener a su familia, era aún peor. Y en realidad, humillación no era la palabra precisa. Lo que Tom sentía era vergüenza. Durante sus 10 años al servicio de la agencia inmobiliaria Legenfront, se había contado asiduamente entre los mejores vendedores y a menudo su retrato sonriente aparecía en el escaparate del local. El dinero que ella aportaba como maestra dando clases a niños de tercero no era más que un extra. La economía se desplomó y los Saubers pasaron a ser una familia con un único ingreso. No se trataba solo de que hubiesen dejado ir a Tom y tal vez volviesen a llamarlo cuando la situación mejorase. La inmobiliaria Lakefront era ahora un edificio vacío, con pintadas en las paredes y el letrero «En venta o alquiler» en la fachada. Los hermanos Reardon, que heredaron el negocio de su padre, como antes este lo heredó del suyo, tenían grandes inversiones en bolsa. Lo perdieron casi todo cuando el mercado se desplomó. Para Linda no supuso un gran consuelo que el mejor amigo de Tom, Todd Payne, fuese en el mismo barco. Ella consideraba a Todd un tarado.
Linda dijo, ¿viste el parte meteorológico? Yo sí. Va a ser frío. De madrugada, niebla procedente del lago, quizás incluso llovizna gélida. Llovizna gélida, Tom, ¿así vas a salir? Tom contestó, bueno, mejor. Así va a haber menos gente y aumentarán nuestras posibilidades. La tomó por los antebrazos, pero con delicadeza, sin sacudidas, sin gritos. Eso llegaría más tarde. Tengo que conseguir algo, Linda. Esta primavera la feria de empleo es mi mejor y única oportunidad. Estuve pateando las calles. Sí, ya sé, dijo Linda. No, no sabés, dijo él. No hay nada de trabajo, nada, nada de nada. Bueno, unos cuantos puestos de trabajo en los muelles, alguna que otra cosa en la construcción, en el centro comercial que hay cerca del aeropuerto, pero ¿me imaginás a mí en empleos así? Me sobran 15 kilos y hace 20 años que estoy bajo de forma. Este verano podría encontrar algo en el centro, no sé, un trabajo de oficina. Si las cosas mejoran un poco, no sé, pero un empleo así estaría mal pagado, sería temporal. De manera que Todd y yo nos vamos a plantar ahí a las 12 de la noche, vamos a hacer la cola hasta que abran las puertas por la mañana y te prometo, voy a volver con un empleo remunerado, como es debido. Sí, claro. Y seguramente con algún virus que nos vas a contagiar a todos. Entonces vamos a tener que ahorrar en comida para pagar las facturas del médico. Fue ahí cuando Tom montó en cólera. Me gustaría recibir un poco de apoyo en esto. Ay, Tom, por Dios. Quizás incluso me gustaría recibir una palabra de ánimo, tipo, eso es mostrar iniciativa, Tom, o da gusto ver que te dejas la piel por la familia, Tom. Esas cosas, si no es mucho pedir, ¿no? Entonces Linda le dijo, lo único que digo... Pero la puerta de la cocina se abrió, se cerró sin darle tiempo a acabar la frase. Él había salido a la parte de atrás para fumarse un cigarrillo. Esta vez, cuando Pete levantó la vista, vio congoja y preocupación en el rostro de su hermana Tina. Al fin y al cabo, tenía solo 8 años. Pete sonrió y le guiñó un ojo. Tina, en respuesta, le dirigió una sonrisa de incertidumbre y volvió a sumirse en las vicisitudes de esa ciudad sumergida llamada Fondo de Bikini, donde los padres no perdían el trabajo ni levantaban la voz, y los niños no perdían su paga mensual. A menos que se portaran mal, claro está. Antes de marcharse esa noche, Tom llevó a su hija a la cama y le dio un beso de despedida. Agregó otro para la señora Beasley, la muñeca preferida de Tina. Para que me dé suerte, dijo. Papá, ¿todo va a ir bien? Por supuesto, cielo, contestó él. Eso Tina no recordaba el tono de seguridad. Todo va a ir de maravilla. Ahora dormite. Se fue el papá, con su andar normal. Eso Tina lo recordaba también, porque nunca más lo vio caminar así. En lo alto de la empinada cuesta que comunicaba Marlborough Street con el estacionamiento del centro cívico, Tom dijo, pará, pará. ¿Cómo pará? Replicó Todd. Vienen coches atrás. Eso en un segundo. Tom alzó el teléfono, sacó una foto de la cola de gente. Debía de haber ya un centenar de personas, eso como mínimo. Sobre las puertas del auditorio, una pancarta decía, 1,000 empleados garantizados, 1,000 empleos garantizados. Y debajo decía, no abandonamos a las personas de nuestra ciudad. Ralph Kindler, alcalde. Detrás del Subaru oxidado de 2004 de Todd Payne, alguien tocó la bocina. Tommy, no quiero aguarte la fiesta mientras inmortalizás esta extraordinaria ocasión, pero...
Nada, anda.
Y cuando Todd entró en el aparcamiento, donde las plazas más cercanas del edificio se hallaban ya ocupadas, añadió...
No te imaginás las ganas que tengo de enseñarle esta foto a Linda. ¿Sabés qué me dijo? Que aunque llegáramos aquí a las 6 de la mañana, íbamos a ser los primeros.
Yo te lo dije, papá. Acá el gran Todd no miente. El gran Todd aparcó. El motor del Subaru se detuvo con una pedorreta y un resuello. Cuando amanezca, habrá acá, qué sé yo, 2,000 personas. Y la televisión, todos los canales. City Access,
Morning Report, Metroscan. Igual, nos van a entrevistar. Tom dijo, me conformo con un empleo. Linda sí había acertado en una cosa. Era una noche húmeda. Se olía el lago en el aire, ese ligero aroma a cloaca. Y apretaba el frío, tanto que casi se empaña el aliento. Unos postes unidos con cinta amarilla, en la que se leía prohibido el paso, obligaba a los aspirantes a un empleo a formar una tortuosa cola semejante a un acordeón humano. Tom y Todd, los dos amigos, ocuparon su lugar entre los últimos postes. Otros se colocaron detrás de ellos casi de inmediato, en su mayoría hombres, algunos con gruesos chaquetones de forro polar, algunos con abrigos de ejecutivo y cortes de pelo de ejecutivo, que empezaban a perder su cuidado contorno de peluquería. Tom calculó que al amanecer la cola llegaría hasta el fondo del estacionamiento, y entonces aún faltarían al menos 4 horas para que abrieran las puertas. Captó su atención una mujer con un bebé colgado al frente. Estaba a un par de curvas por delante en el pasillo del zigzag. Tom le costó imaginar el grado de desesperación que debía impulsar a una persona a salir con un recién nacido en una noche fría y húmeda como esta. La criatura iba en una de esas mochilas portabebés. La mujer hablaba con un hombre robusto que llevaba un saco de dormir sujeto al hombro, y el bebé miraba de uno a otro alternativamente como si fuera el espectador de tenis más pequeño del mundo. La escena tenía algo de cómico. ¿Precisas un poco de calor, Tommy? Le dijo Todd a su amigo y sacó de la mochila una botella de medio litro de pez. Tom estuvo a punto de rehusar el ofrecimiento, recordando la frase de despedida de Linda. Escúchame, espero que cuando vuelvas no te huela el aliento a alcohol. Pero finalmente aceptó la botella. Ahí, a la intemperie, hacía frío y un traguito no le haría ningún daño. Notó el calor del whisky garganta abajo y en el vientre. Enjuagate la boca antes de acercarte a cualquiera de los stands de la feria, recordó. A la gente que huele a alcohol nadie la contrata. Cuando Todd le ofreció otro sorbo, rondaban las 2 de la madrugada, Tom lo rechazó. Pero cuando volvió a ofrecérselo a las 3, Tom aceptó la botella. Tras comprobar el nivel, dedujo que el gran Todd se había estado tonificando de manera pródiga para combatir el frío. En fin, ¿qué tanto?, pensó Tom. Y se echó al cuerpo algo más que un sorbo. Esa vez fue un trago entero. Bien, pibe, exclamó Todd con la voz mínimamente empañada. Así sí. Seguían llegando buscadores de empleo que enfilaban Marlborough Street arriba en sus coches a través de la niebla cada vez más espesa. La cola, ahora mucho más allá de los postes, no continuaba ya en zigzag. Hasta ese momento Tom creía entender las dificultades económicas que asediaban en la actualidad al país. ¿Acaso no había? Pero a medida que aparecían coches y crecía la cola, ya no veía el final. Empezaba a formarse una perspectiva nueva y aterradora. Quizá dificultades no era la palabra precisa. Quizá la palabra precisa era calamidad. A su derecha, en el laberinto de postes y cinta que conducía a las puertas del auditorio a oscuras, el bebé empezó a llorar. Tom miró alrededor y vio al hombre del saco de dormir sujetar los laterales del portabebé para que la mujer... Dios mío, pensó Tom, no aparenta ni 20 años. Para que la mujer pudiera sacar a la criatura. ¿Qué carajo es eso?, preguntó Todd, ahora con la voz más empañada que antes. Un nene, contestó Tom. Una mujer con un nene. Una chica con un nene. Todd miró con atención. Puf, dijo. Opino que eso es una una falta de respeto. Una falta de responsabilidad. ¿Qué, estás borracho?, preguntó Tom. Linda, la esposa de Tom, sentía antipatía por Todd. No veía su lado bueno. Tampoco estaba muy seguro de verlo. Un poquito borracho estaré, pero voy a estar perfecto cuando abran las puertas, ¿eh? Traje unos caramelos de menta. Tom pensó en preguntarle al gran Todd si también llevaba colirio, porque tenía los ojos muy enrojecidos, pero decidió que no le gustaba mantener una discusión así en ese momento. Volvió a dirigir la atención hacia el lugar donde poco antes estaba la mujer con el bebé llorón. Al principio pensó que había desaparecido, Después bajó la vista y la vio deslizarse con el bebé contra el pecho que en el saco de dormir del hombre robusto. Este aguantaba abierta la boca del saco para que ella entrara. El recién nacido seguía berreando.
¿Nadie puede hacer callar a ese chico?,
gritó un hombre.
Alguien debería avisar a servicios sociales, añadió una mujer.
Tom se acordó de su hija Tina a esa edad. La imaginó en una madrugada fría y brumosa como esa, y contuvo el impulso de decir a aquel hombre y a aquella mujer que se callaran, o mejor aún, que ayudaran un poco en la medida de lo posible. Al fin y al cabo, todos corrían la misma suerte, ¿no? Todo ese atajo de gente desdichada y hundida. El llanto se atenuó. Cesó. Seguramente lo estaba amamantando, comentó Todd. Se dio un apretón en el pecho a modo de aclaración.
Sí.
¿Tommy? ¿Qué pasa? Sabes que mi esposa Ellen también perdió el trabajo, ¿no?
Ah, no.
No sabía, dijo Tom. Fingió no ver el miedo en el rostro de Todd, o el asomo de humedad en sus ojos, quizás por efectos del alcohol o el frío, quizás no. Sí, a ella le dijeron que ya la van a llamar cuando las cosas mejoren, pero lo mismo me dijeron a mí, y ya va para medio año que estoy desocupado. Cobré el seguro de desempleo, eso ya voló. ¿Sabes cuánto nos queda en el banco? $500. ¿Sabes cuánto duran $500 cuando un pedazo de pan en Kroger's cuesta $1? Y no dura mucho, ¿no? Yo te digo que no. Necesito conseguir algo acá. Necesito un trabajo. Lo vas a encontrar. Los dos vamos a encontrar algo. Todd señaló con el mentón al hombre fornido que ahora parecía montar guardia ante el saco de dormir para que nadie pisara sin querer a la mujer y al niño refugiados dentro.
¿Crees que estarán casados?
Tom no se había detenido a pensarlo. Contempló la posibilidad en ese momento. Sí, puede ser. Entonces, deben estar desocupados los dos. Si no, uno se habría quedado en casa con el niño. Bueno, a lo mejor piensa que presentándose con el bebé tendrán más posibilidades, dijo Tom. Todo se animó. Claro, el recurso de la lástima. No es mala idea. Tendió la botella. ¿Quieres un trago? Tom tomó un sorbito, pensando, si no me lo tomo yo, se lo va a tomar todo. Tom, que estaba un poco tocado por el efecto del whisky, despertó cuando alguien exultante gritó, ¡descubrieron vida en otros planetas! Esta ocurrencia provocó risas y aplausos. Miró alrededor y vio la luz del día, débil y envuelta en niebla, pero la luz del día, sí, todo. Al otro lado de la hilera de puertas del auditorio, un hombre uniformado de gris, un hombre con empleo, tipo afortunado, desplazaba un balde y un cepillo por el vestíbulo. ¿Qué pasa?, preguntó Todd.
Nada,
respondió Tom, solo un conserje. Todd echó un vistazo en dirección a la calle.
Uy, Dios. Siguen llegando.
Sí, dijo Tom. Y pensó, si hubiese hecho caso a Linda, ahora estaríamos al final de una cola que llega a medio camino acá, entre acá y Cleveland. La idea le produjo cierta satisfacción. Siempre resultaba agradable demostrar que uno tenía la razón. Aún así, lamentaba no haber rehusado la botella de Todd. Tenía en la boca un sabor a arena para gatos. No es que lo hubiera probado, pero...
Alguien...
Un par de curvas más adelante en el pasillo de zigzag, no muy lejos del saco de dormir, preguntó. ¿Eso es un Mercedes? Parece un Mercedes. Tom vio una silueta alargada en lo alto de la cuesta que ascendía desde Marlborough tras el resplandor de unos faros antiniebla amarillos. No se movía. El auto estaba ahí, parado.
¿Qué pretende ese?,
preguntó Todd. El conductor del coche, situado inmediatamente detrás, debió de preguntarse lo mismo, porque tocó la bocina. Un bocinazo largo y furibundo que suscitó agitación, resoplidas y miradas alrededor entre los presentes. Por un momento el coche de las luces antiniebla amarilla permaneció donde estaba. De pronto, arrancó con un acelerón. No a la izquierda, hacia el estacionamiento, ahora lleno hasta los topes, sino derecho hacia la multitud,
acorralada en el laberinto de postes y cintas.
¡Ey!
Exclamó alguien. La muchedumbre retrocedió en una tumultuosa ola. Tom se vio lanzado contra Todd, que cayó de espaldas. Tom intentó conservar el equilibrio, casi lo consiguió, y acto seguido, el hombre que tenía delante, con un grito de... no con un grito, con un alarido, le hincó el trasero en la entrepierna y le asestó un codazo en el pecho. Tom cayó encima de su compañero, oyó romperse la botella de Pels en algún lugar entre ellos y percibió el hedor penetrante del whisky al desparramarse por el asfalto. Estupendo, pensó. Ahora voy a oler como los baños de un bar un sábado por la noche. A duras penas consiguió levantarse a tiempo de ver el coche, que sí, era un Mercedes, en efecto, un gran sedán tan gris como aquella mañana brumosa. El Mercedes arremetió contra el gentío, lanzando cuerpos por el aire a su paso, describir una trayectoria curva como la de un conductor en estado de embriaguez. Goteaba sangre de la calandra. Una mujer descalza resbaló y rodó por el capó con las manos abiertas. Soltó un manotazo al cristal, intentó agarrarse a una de las varillas de limpiavidrios. Se le escapó, cayó a un lado. La cinta amarilla con el rótulo prohibido el paso se rompió. Un poste golpeó ruidosamente el costado del enorme sedán, que no redujo la velocidad. Era pasar por encima del saco de dormir. Y el hombre robusto que Agatha se había echado sobre el saco con una mano en alto en actitud protectora. Ahora el coche iba derecho hacia él. ¡Todd! Vociferó Todd. ¡Levántate! Tendió los brazos hacia Todd. Le tomó una mano y tiró. Alguien topó a Tom, que volvió a caer de rodillas. Oía las altas revoluciones del coche descontrolado. Ya muy cerca, trató de apartarse a rastras. Recibió un puntapié en la sien. Vio las estrellas. ¡Tom! Ahora Todd estaba atrás de él. ¿Cómo había ocurrido eso? ¿Qué carajo está pasando? Un cuerpo cayó sobre él. De pronto tenía encima otra cosa. Un peso enorme que lo aplastaba y amenazaba con triturarlo. Se le tronchó la cadera con un chasquido semejante al que emitía el peso desapareció. Lo sustituyó enseguida el dolor, que era a su manera otro peso. Tom intentó levantar la cabeza y consiguió separarla del asfalto lo justo para ver las luces de posición menguar en la niebla. Vio resplandecientes esquirlas de cristal de la botella hecha añicos. Vio a Todd tendido de espaldas, desmadejado. La sangre que emanaba de su cabeza y se encharcaba en el suelo. Unas huellas de neumático de color carmesí se alejaban en la penumbra neblinosa. Pensó, Linda tenía razón. Debería haberme quedado en casa. Pensó, quizás sea lo mejor. Porque a diferencia de Todd Payne, no ha llegado a cobrar el dinero del seguro. Y pensó, aunque probablemente con el tiempo lo habría cobrado. Después, negrura. Cuando Tom Sowers despertó en el hospital 48 horas más tarde, Linda estaba sentada a su lado. Lo tenía tomado de la mano. Él preguntó si sobreviviría. Ella sonrió, le dio un apretón, dijo que podía apostar lo que quiera que sí, que iba a sobrevivir. ¿Me quedé paralítico? Decime la verdad. No, cariño, no, pero tenés muchas fracturas. ¿Y Todd? Ella desvió la mirada, se mordió los labios. Está en coma, pero creen que al final saldrá. Lo saben por las ondas cerebrales o algo así. Había un coche, no pude apartarme. Lo sé. No fuiste el único. Un loco los embistió. Se escapó, por el momento no lo agarraron. A Tom lo tenía sin cuidado el conductor de Mercedes-Benz. No haber quedado paralítico era buena noticia, pero... estoy muy mal. No me engañes, sé sincera. Linda posó los ojos en los de él por un instante, pero no pudo sostenerle la mirada. Fijando la vista de nuevo en las tarjetas dispuestas sobre la mesa en que le deseaban una pronta recuperación, dijo, estás... en fin, vas a tardar un tiempo en volver a andar. ¿Cuánto tiempo? Ella levantó la mano de Tom, surcada de rasguños, se la besó y le dijo... no lo saben.
Don Sauer cerró los ojos y lloró. Linda escuchó su llanto por un rato y cuando ya no lo soportó más, se inclinó al frente y apretó el botón de la bomba de infusión de morfina. Siguió pulsándolo hasta que el aparato dejó de administrar. Para entonces, Tom se había dormido.
Lo que te acabo de leer es el capítulo 2 del libro Quien pierde paga, de Stephen King, libro que acaba de salir. Y es un retrato de Estados Unidos 2009. Y mientras escuchamos a Chet Baker, te voy a contar una cosa que vamos a escuchar ahora, que es muy interesante, que acaba de grabarse. Para celebrar los 50 años de rock en el local, los músicos que conducen programas en National Rock grabaron clásicos del género y tocaron el CCK. Esto fue esta noche, noche del 23, ahora hace un rato. Los músicos de FM Nacional, National Rock, grabaron un disco en homenaje a los 50 años de rock nacional. La idea de Bobby Flores, director artístico de La Frecuencia, es producida integralmente por Lito Vitale, que es artista de la casa, y va a ser editada por el sello discográfico Leader Music. El dinero que se recaude de las ventas es para la cooperadora del hospital. Y además de los temas que se grabaron en estudio hoy, en el marco de los festejos del Día de la Música, los artistas participaron también de un show en la Sala Sinfónica del CCK, donde se grabaron en vivo algunos de los temas del disco. Fue hace un rato. ¿Querés escuchar a Linda, a Hilda Lizarazu haciendo Seguir Viviendo Sin Tu Amor? Yo sí, vos también, dale. Hilda Lizarazu, grabada hace un ratito nomás en el CCK, haciendo Seguir Viviendo Sin Tu Amor. Y ahora, escucha qué trío. Juanse, Juancho Valerón, el Pipi Piazzolla, haciendo el Rock del Gato. Recién grabado.
no hay control. Me voy cayendo a sus pies. Sus piernas son un abrigo. Al menos no moriré. Si todo me sale bien, lo haré de nuevo otra vez. Quiero verla.
Dos temas escuchamos del disco de rock nacional que Radio Nacional hace en homenaje al rock argentino, con grandes figuras que trabajan en Radio Nacional. Este se acaba de grabar ahora en el CCK, va a salir el disco con producción de Lito Vitale, que toda su recaudación va a ser para la cooperadora del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Escuchamos Seguir Viviendo con Sin Tumor por Hilda Lizarazu y El Rock del Gato por Juan C., Juan Chevalerón y Pipi Piazzolla.
Si comer un cocorucho de maní, caserita no te acuestes a dormir. Si comer un cocorucho de maní, yeah.
Y nos vamos entonces después de comernos el cocorucho de maní de cada noche. Esto ha sido 2x1 como todas las noches. Gracias a Joaquín Aguindey del Observatorio JFK, porque nos ha dado su opinión sobre lo que pasaba en Estados Unidos. Una noche con música de jazz y también con música de Argentina y con algo del anuncio del nuevo libro de Stephen King. Nuevo libro de Stephen King, nuevo disco de rock nacional, nuevo de todo, señora.
Impresionante, mire. En la producción, Nicolás Arévalo. En la producción y coordinación general, Mariano Tavares. La operación técnica a cargo de Natalia Liubarov. Las noticias las leyeron. Pepe ¿cómo? Castro, les leyeron. Pepe Castro, Ari.
Ha sido un placer estar contigo esta noche, señora Carla.
Con usted, señor Osvaldo Basán.
Y con vos ahí donde estés, donde hayas estado toda la noche escuchándonos en Radio Nacional desde Jujuy a Antártida, Argentina. Ha sido un placer, nos encontramos mañana, siempre a las 11. Chau, un beso.
Lado A. Osvaldo Bazán en AM870.